Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. Una zona desconocida donde todo es posible. Bienvenidos a La Dimensión Desconocida. Un homenaje radial por Tesseracto Podcast.
Oiga, espere un momento. No puede llevársela a ella. No puede cometer esa injusticia. Oiga, iré yo. No importa esa venta. Escuche, estoy dispuesto a ir con usted enseguida. Pero deje a la niña. No quiero esa prórroga.
Bienvenidos. Este es un homenaje radial a la dimensión desconocida por Tesseracto Podcast. A los que se vienen integrando a nuestras transmisiones, esta es una exploración a la primera temporada de La Dimensión Desconocida, programa creado y narrado por Rod Serling, con música creada por Bernard Herrmann, compositor de alto renombre, ganador del Oscar, que ha creado bandas sonoras tan reconocidas como Taxi Driver, Psicosis, Vértigo y muchas más. En el capítulo de hoy vamos a explorar el segundo capítulo de la primera temporada llamado Uno para Los Ángeles. Muy buenas a todos, yo soy Francisco.
Y yo soy Gabriel.
Y estamos ya revisando el segundo capítulo de La Dimensión Desconocida.
Así es, una serie de los 50, una serie donde el director Rod Serling era muy crítico, se le conocía por hacer críticas como al Senado, al gobierno de Estados Unidos, a la guerra nuclear, a la crisis que sufría la sociedad de los Estados Unidos. Y los patrocinadores nunca lo financiaban. Entonces, uh-huh. Él usó la ciencia ficción para cubrir todos estos temas de crítica y dejar que su trabajo fluyera de mejor forma. Y que nadie lo criticara, que nadie le alegara nada. En este capítulo que vamos a explorar hoy día, habla principalmente de la muerte, pero yo creo que también habla de los estratos sociales en la sociedad.
En este capítulo tenemos dos personajes principales. Uno es un vendedor callejero que ya está más viejo, ya un señor de edad, pero que una persona de muy buen corazón. Desde el principio del capítulo se nota, porque es muy cercano a los niños, les regala juguetes. Y el otro personaje principal es nada más y nada menos que
escena callejera, verano, época actual. Un hombre en la acera llamado Lou Buckman, edad en los 70, ocupación vendedor ambulante. Lou Buckman, una parte insignificante del ambiente de un caluroso verano. Un hombre común y corriente que ha pasado su vida vendiendo de todo en las calles. Pero dentro de un momento, Lou Buckman va a tener que ocuparse de algo más importante, su supervivencia. Porque a las 3 en punto de esta calurosa tarde, va a tener que enfrentarse con la muerte.
Como muy bien decías, Francisco, y como muy bien decía el relator, el segundo personaje es la muerte, que viene con su libreta casi como calendarizando las muertes de los personajes a buscar a este señor Buckman, que claro, su pega, su trabajo es estar como ganándose la vida con lo poco que tiene, con vendiendo algunas cosas, siempre cambiando como los productos que vende. Este personaje se devuelve a su casa, se devuelve a su casa tranquilamente, una casa muy humilde. Uh-huh. Y dentro de la misma habitación donde él vive, aparece nuevamente este personaje de terno negro, clásico terno negro, y lo está esperando. El señor Buckman aún no sabe quién es él, y le extraña porque está dentro de su casa, sentado ahí en una silla que levita, casi que levita donde está sentado.
Sí, hay una especie de esencia incorpórea que está en el personaje de la muerte, donde no sigue las reglas físicas del mundo. Aparece y desaparece dentro de una misma toma, lo cual está bastante bien hecho, un logro de montaje muy bien, muy preciso. Sobre todo cuando salen del departamento y empieza a bajar las escaleras y se le empieza a aparecer la muerte en distintas partes.
Sí.
Una de las cosas llamativas del personaje principal de este vendedor es su inocencia. Yo creo que es la gran característica que tiene este personaje.
Sí, y cuando está en la habitación aparece una niña que es como su vecina y es cliente de él, y le dice que tiene como roto un robot de juguete. Entonces él viene, le ayuda, y él en ese momento le pregunta a la niña si está viendo a este tipo de terno negro, de traje negro, que está ahí sentado, y la niña como no lo ve, pero le sigue el cuento como a este señor, que me imagino que ya estaba acostumbrado como a las bromas de él, a los chistes que hacía. Y claro, ahí uno se va dando cuenta que el tipo ya principalmente está en problemas.
Exactamente.
Bueno, hay una cosa.
Dígala, señor Buckman.
Bien. Para decir la verdad, yo jamás he hecho una superventa. ¿Sabe? Me refiero a una buena venta. Una venta tan especial que hasta en el cielo sepan de ella. Una venta jamás igualada. Tal vez para usted no quiera decir nada, pero significa mucho para mí. Quisiera sentir, siquiera por un momento, que al fin he tenido un verdadero éxito en la vida. ¿Comprende? Porque así los niños quizás podrían sentirse muy orgullosos de mí.
¿Los niños?
Sí, los niños siempre han sido los mejores y únicos amigos que he tenido.
Está bien. Considerando las circunstancias, creo que podré arreglar que se le conceda un retraso.
¿Hasta que
logre hacer esa gran venta de la que ha estado hablando.
¿Y viviré hasta entonces?
Es lo que le estoy ofreciendo. ¿Cuándo espera poder hacerla?
¿Cuándo? Pronto. Tal vez no sea este año ni el próximo tampoco, pero muy pronto, muy pronto.
Señor Buckman, tengo el presentimiento de que está tratando de aprovecharse.
Ah, eso piensa, pues es una pena. Porque eso es lo que estoy haciendo.
Engañar a la muerte no es tarea fácil. Y siempre hay un costo detrás de eso. Si la muerte concede un retraso en llevarse el alma de una persona, tiene que suplir ese retiro, por llamarlo de alguna manera, por otra persona. Y eso es lo que no contempló el señor Buckman. Lamentablemente, la muerte no mira o no tiene reparos en a quién llevarse y a quién no. Y lamentablemente es la vida de una de las niñitas que conocí el señor Buckman.
La misma niña que le había ido como a pedir que le arreglara el robot, se escucha en un segundo plano un auto frenando y chocando contra esta niña, gente aglomerándose, y al salir del edificio junto con la muerte, ve a esta niña que la acaban de atropellar. La muerte como casi como tomando nota de, ok, me voy, señor Bookman, no me lo pude llevar, pero acá está lo otro que vine a buscar.
La niñita ahora puede ver al señor, a la muerte.
La niñita, sí, buen detalle eso, buen detalle, porque él le pregunta a la niña si puede ver al tipo del traje negro, y la niña dice que sí, que lo puede ver. Entonces, el tipo se acerca a la muerte y le empieza a suplicar, como, llévame a mí, no te lleves a la niña, pero la muerte le dice, mira, ya es muy tarde ya. Como que, lo que decías tú, como que pareciera como que hubieran reglas que son inquebrantables.
Así es, y pasa el día, llega un doctor, examina a la niña y le dice que el pronóstico no es tan bueno y que probablemente pueda colapsar a las 12 de la noche, que es la cita que originalmente estaba agendada para el señor Bookman y que ahora suple su lugar esta niñita.
Sí, señor Bookman, claro, como escuchábamos, lo que él pedía era simplemente hacer una superventa, como decía él, que finalmente es lo que yo creo todos buscan alguna vez como en la vida, que es como, o sea, tener un éxito, darle como el palo al gato, como se dice, y salir adelante. Entonces este personaje, claro, no pide más cosas, la muerte incluso le da como unas reglas por las cuales le puede perdonar la vida, y una era como ser exitoso o tener la cura para alguna enfermedad. Pero él simplemente buscaba lo más simple, que era como salir de esta mala racha. Por eso decía al principio que quizás era como una reflexión en torno a las clases sociales. Porque finalmente él lo que quería era como salir de la pobreza nomás, quizás, o salir de la mala suerte.
Claro, su único deseo era hacer algo muy simple, y ahora está debatiéndose entre la vida de la niñita o realizar este logro en su vida, que es hacer esta superventa.
No hay muchos clientes por aquí.
Ah, ya vendrán. No lo dude. Usted está aquí ya, ¿no es así?
Sí, es verdad. Pero me temo que no soy un buen cliente para usted.
¿Por qué dice eso? ¿Ha visto mi mercancía? Ve esta preciosa corbata, por ejemplo. Ahora fíjese en este hilo. No podrá encontrar nada que se le parezca. Sienta su calidad. Y ahora, lo mejor de la noche. Algo jamás ofrecido en este país ni en ningún país del mundo. Le ofrezco, con una gran garantía, el mejor hombre para su servicio.
¿Qué dijo?
Lo que dije, señor, es que usted podrá recibir el mejor y más competente, gran conocedor, inmejorable asistente para cualquier hombre, y que incondicionalmente usted tendrá a su servicio.
¿Quién es?
Pues yo, Luis J. Bookman, el primer modelo de esta clase.
Señor Bookman, es usted un hombre muy persuasivo.
Estoy seguro que en ningún lugar, en ninguna tienda del mundo, pueden ofrecerle algo comparable con lo que yo le ofrezco. Porque, mi querido amigo, yo le ofrezco...
Es medianoche, no fui a mi cita.
Un minuto después de las 12, señor Bookman. Y usted me hizo faltar a mi cita.
Gracias a Dios.
Es usted un vendedor bastante persuasivo. Logró una venta excelente.
Sí, es verdad. Logré hacerla. La mejor que he hecho en mi vida. Así es como había soñado hacer una venta. Una bien grande. Suficientemente grande. Para que hasta en el cielo supieran de ella.
Una venta inigualada, ¿eh?
Así es, una venta inigualada.
Y como pudimos ver, el señor Bookman logra hacer perder el tiempo a la muerte. El reloj suena a las 12 y la niña se salva. El doctor dice que todo está bien y el señor Buckman logra hacer su anhelada venta, que finalmente le vende a la misma muerte, le vende como su pase, y la muerte le dice que vayamos. Incluso él le pregunta si realmente vamos para arriba o para abajo, y la muerte le dice sí, te lo ganaste.
Un bonito detalle es que justo a las 12 el robot que le regaló el señor Buckman a la niña también se pone a andar.
Buen detalle, ¿no?
Sí. Dando a conocer de que la niña también como que recupera su vida.
Claro. Mira, bonito detalle.
Sí.
A mí me recuerda mucho los mitos del campo chileno que tanto hablamos en nuestro programa oficial Tercer Acto. Si usted lo ha escuchado, sintonice Tercer Acto Podcast, los capítulos de los mitos chilenos, y ahí hablamos donde el huaso tiene que enfrentar al diablo y casi engañarlo. O sea, principalmente de eso se tratan los mitos chilenos, que claro. Engañar al diablo, que también lo viene a buscar, pero le dice ven a buscarme mañana y cae en este juego, la paradoja hacia la muerte.
Es bastante recurrente en casi todas las mitologías en la interacción de personas comunes y corrientes con seres mitológicos o con deidades que son como conceptos. En este caso, la personificación de la muerte. En otras culturas, la personificación de otras cosas, de la lluvia, la personificación de los elementos, de las montañas. Hay distintas mitologías con respecto a cómo, por lo general, seres humildes, personas humildes, se enfrentan a deidades que son más poderosas y logran triunfar. Un poco también como esta idea la que se ve en este capítulo.
Me recuerda también a Constantine, el diablo bajando en persona y perdonándole la vida a Constantine, extrayéndole ahí el tabaco de los pulmones directamente. Sí. Tiene un poco de eso también. Que la muerte es un personaje que se le puede engañar, pero finalmente pareciera que todo fluye, como que todo tiene que pasar de todas formas.
Es muy también como un poco la idea del destino, donde básicamente Buckman estaba destinado a irse a esa hora. Y no lo pudo evitar. Por mucho que él intentó hacerlo, al final se vio forzado a tener que irse también. Como que él, en pro de salvar a la niñita, tuvo que hacer este esfuerzo para hacer esta venta y él irse en vez de esta joven.
Claro. Ese fue finalmente su gran legado en la vida. Como... Uh-huh. Su gran sacrificio.
Finalmente. Exacto. Que puede ser como muy poco para algunos, pero para él era muy significante.
Claro. Genial. Yo encuentro que es un giro perfecto en la historia. Como que todos los capítulos de La Dimensión Desconocida son autoconclusivos y este tiene un giro que es perfecto. Uh-huh. Una metáfora de la vida perfecta.
Exacto. Es la vida, es la muerte, es la preocupación, el cariño por las otras personas, lo que nos hace estar y sentirnos vivos. Un poco también, retomando lo del capítulo anterior, es nuestra interacción con los demás lo que nos hace... sentirnos importantes y a veces el único legado es ayudar a los demás. Ese es un poco el mensaje y esa es la historia detrás de este capítulo de La Dimensión Desconocida.
Lou Buckman, edad en los 70, una parte insignificante del ambiente de un caluroso verano. Un hombre común y corriente que jamás logró algo en la vida, pero a quien los niños quisieron mucho y, por lo tanto, un hombre muy importante. Que no pudo suceder, quizá no en cualquier parte, pero sí en la dimensión desconocida.